¿Qué es el veletismo?
Es patrimonio de la patria, el veletismo.
Oye, ¿cómo se llama?
Es evidencia de nuestra inmadurez política. Porque en países de verdad...
De madurez social, porque eso no es una cosa que se manifieste solamente en el tema de los tránsfugas. Y o sea, hay mucho... O sea, hay el tema del ser
no.
un ser acomodaticio. El peruano es homus... No, es homo acomodaticio.
No, porque a ver, dile a alguien de Alianza que se haga
de... Te doy un ejemplo puntual. Escritor... sumamente reconocido internacionalmente, en los años 60, escribía a favor de la Cuba comunista y además era proclive hacia el comunismo y además explícitamente aliado de esta doctrina. Mismo personaje, 40 años después, defensor a ultranza del neoliberalismo y además se ha amistado con...
Pero aparte, ese
¿cómo se llama la película?
Pero aparte, ese escritor que tú dices, pero, una etapa fascista.
Pero eso es un veletismo.
Pero espérate, porque ha sido así, porque ha tenido una etapa fascista. O sea, entre el 60 y los 80, yo he visto, ¿cómo se llama? Tiras cómicas de Juan Acevedo, del CUI, donde lo tasan de nazi. O sea, porque dicen, porque él
después de
él
pasar defendía del comunismo
ciertas cosas, de ciertos políticos. Que, o sea, cuando se pasó a la derecha ya se le pasó la mano, ¿no? Después ha moderado, o sea, cuando estaba en Fredemo se ha moderado ese
paso. La pregunta, ¿eso es lo que definimos como veletismo o no?
No.
En realidad eso es un proceso de maduración, un proceso de transformación.
No.
Un proceso de sinceramiento.
No.
O es un veletismo.
Una cosa, tú tienes tu esto ya lo hemos conversado, de hecho, o sea, tú tienes tu batería de principios y puedes ir cambiando de opinión conforme vas aprendiendo, vas madurando.
Pero hay límites.
Que no es lo mismo a de un día para el otro saltar de un lado al otro, o sea, al contrario, simplemente por conveniencia y no por, o sea, por adecuación y no por maduración. En el caso en específico de ese escritor, que no vamos a decir cómo se llama, ¿no? ¿Cuál es su primer apellido? Vargas.
Exalumno de la Salle más.
Pero, o sea, ahí hubo un ejercicio que puede no gustarnos, de lógica, que le hizo sopesar las alternativas y descubrir que su antivoto regular estaba supeditado a los mismos principios que el otro y había un menor riesgo, y entonces en su balance le convenía votar
hay reglas a eso. O sea,
¿pero cuáles son las reglas?
La regla es que solamente puedes hacer un cambio de 180. O sea, no se vale hacer dos cambios de 180.
¿Las reglas de quién, hombre?
O sea, en el mundo de la comunicación política, o sea, en el mundo del buen político, en el mundo, te digo, o sea, no en el Perú donde la gente hace lo que le da.
En el manual de Maquiavelo.
Claro, o sea, en general, digamos. ¿Sí? O sea, un político, ¿no? Churchill, por ejemplo.
Pero en el manual
Churchill
de Maquiavelo cambió, dice,
estoy hablando por el tema del costo político.
Ojo, no, pero no, o sea, te digo.
Maquiavelo decía muy claro que tú puedes cambiar tantas veces necesario de posición en la medida que puedas mantener en el poder.
Claro. Te tienes que comer el sapo de que tu credibilidad puede ser una zapatilla vieja. Pero eso no significa que no puedas cambiarlo. O sea, si Vargas Llosa mañana sale y dice ¿sabes qué?
Justamente,
es más, yo me imagino, mira.
Desde el punto de vista, pero el punto de vista principista.
Yo me imagino
no
que
el punto
Vargas
de vista
Llosa,
de marketing político.
Creo que por ahí va lo de Eric. O sea, yo me imagino que Vargas Llosa termina en estas elecciones y dice, bueno, esto era un asunto de contexto porque lo que estaba yo defendiendo eran mis principios. Y sentía que con Keiko se defendía mejor que con Castillo. Terminada la elección, rompo palitos porque sigo manteniendo mi postura.
Ya, pero eso
no es porque la cambio nuevamente. Ahora, políticamente es carísimo, ¿no? Pero.
Pero esa es una moral, pues, de plastelina, pues, ¿no?
Pero no es. O sea, no, pero no es que esté cambiando por conveniencia. No, pero no es un cambio de conveniencia.
Sí,
o sea, pues,
sí,
son los mismos principios que lo guían.
Es un cambio por conveniencia.
Sí, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Tú qué dices, Eric? A ver, desempata.
Porque espera, es irresponsable, pues. Porque tú no estás pensando a largo plazo, estás pensando al súper corto plazo. Estás diciendo, voy a hacer este cambio por los próximos 8 minutos. Y después regresas.
Pero si mantienes tu principio. Ojo, a ver, yo creo...
A ver, mi principio...
Tengo esto, si no tengo otro.
Mi principio es defender al Perú.
Ratito.
A ver.
Es que lo que decía Groucho Marx, acá están mis principios, y si no te gustan, tengo otros.
Tengo otros.
Es un chiste, pues. O sea, eso, en el mundo moderno, es un chiste.
Por supuesto, pero es que no es un tema de gusto.
Acá,
pues.
Eso es lo que tú estás diciendo.
No, o sea, que... mentira, yo te estoy diciendo que existe la diferencia entre lo que dice Groucho Marx que me gusta y el otro lado que es en función a los mismos principios y en defensa de los mismos principios, tomo medidas que pueden parecer contrarias.
Es que eso no son principios.
Si mi principio es el tema de defender las libertades del peruano, entonces, y veo que en una circunstancia Keiko es la menor amenaza a eso, me voy con Keiko. Y no estoy, no es conveniencia.
Eso es conveniencia.
Claro, de acuerdo. Lo que tú dices, Hans, es que la gama de principios deben mantenerse estáticos.
Por eso son
estáticos.
Principios. O sea, principios. O sea, por eso. Por eso.
Voy a utilizar la palabra. Se tienen que mantener estáticos de manera tal que no puedes variarlos en el cambio, en el tiempo, perdona, salvo una Exacto. vez. Por un cambio de
porque
180.
Supone,
¿eh? Eres de derecha, ahora eres de izquierda.
Un detalle,
o la cambios frase, de 30 grados,
una,
digamos.
Recuerdo una frase, pero a ver, recuerdo una frase básica que es de joven incendiario, de viejo bombero. Comunista o pro Che Guevara de joven ya, y se vuelve capitalista de viejo.
Uno.
Claro, pero la posición, mejor dicho, comparto lo que dices. Creo que uno no puede ir cambiando porque si no se vuelve una veleta, porque cambias tu gama de principios. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, comparto lo que dice Carlos. Tú puedes mantener tus principios, pero hacer no, alianzas.
Los principios no le puedes poner Chepi.
Puedes hacer.
No son principios.
Pero
es que no le pone Chepi. Ojo, no es que le ponga Chepi, sino que la única manera de mantener tus principios en algunos momentos es hacer alianza con otro, porque si no pierdes los tuyos y los suyos.
Y no los estás sacrificando, lo que estás haciendo, lo que estás haciendo es ahora, buscar ojo, el camino
si lo que, haces,
que sea más cercano a
de acuerdo. Y ahora tomo lo que dice Hans, pero Hans, si yo para hacer esa alianza, lo que hago es decir, dejo mis principios para tomar los tuyos, es un beletín.
Ahí sí.
Eso no es aceptable. Uh-huh. Yeah. No es aceptable porque en realidad lo que estás haciendo es lo que tú mismo has dicho de ir cambiando con el sabor.
Claro, ahí,
como
claro.
Daniel Salaverri,
claro,
¿no?
Yo también estoy de acuerdo
regidor a prista que, y candidato a prista con los
aprista. Somos perucista.
Presidente del Parlamento con los fujimoristas.
Yeah, a ver.
Candidato de Somos Perú y ahorita, ¿qué es?
No, ya no sé qué no es. Sé. O sea, pero algo es. Somos Perú. Creo que todavía Somos Perú. No sé, estoy pidiendo el dato a producción, pero no.
Ya lo echaron de su.
Claro, pero ya, por ejemplo, ahí, o sea, tú no tienes un principio rector que te ha obligado a ponerte en una situación difícil que de repente es un sacrificio personal con tal de defender tus principios, sino que te ha puesto en una situación en la que tú dices, salto de principios diferentes y.
Principio diferente a valores, sí, ¿de acuerdo? Claro. Tú puedes tener un set de principios diferente a una gama de valores. Claro. Lo óptimo es que tus principios coincidan con tus valores. Pero si no, vas a hacer un tema de antivalor y más a aparecerte a Spawn tratando de defender a la gente o al Suicide Squad tratando de defender al mundo.
¡Hala, ya no! ¿Por qué siempre esto termina en nerd?
Es que los principios no cambian, pues.
Ese es somos nerd.
Los principios no cambian, no cambian. Estamos totalmente de acuerdo.
Y los principios supuestamente tú los decías, o sea, lo responsable, lo esperable, lo maduro, es que tú pienses qué principios vas a tener. Considerando que tú los tienes que mantener en el tiempo, que no puedes estarlo cambiando constantemente. Entonces, hay principios.
A ver, Hans, Amanda dice que tiene razón. Amanda ha escrito y dice, tiene razón, Hans. La base de los principios no son negociables.
Exacto. No son negociables.
La base. El resto sí. Entonces.
Claro, tú puedes. Es que hay principios, hay valores y hay prácticas. Son tres cosas distintas. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, no me gusta el rojo. Ya no me gusta el rojo porque me hace ver gordo o lo que sea. Uh-huh. Pero está bien, por estas elecciones voy a poner rojo.
No, el rojo te va a ver flaco, en realidad. Déjame informarte.
Entonces, entonces, ya, eso es una práctica. Eso es algo que no depende de tus principios.
Fino.
¿No? En cambio, los principios ya es algo moral, es algo ético que supuestamente tú tienes que haber pensado, ¿no? Y responsablemente haber pensado, razonado sobre eso. Entonces, si tus principios son, ¿cómo se llama? El tema democrático, entonces, o sea, la defensa de la democracia, ¿no? Entonces, hay cosas que tienes que, se espera que hagas y que no hagas, ¿no? Y si no, estás siendo un hipócrita, ¿no es cierto?
Claro.
Ya, hoy día discutí en la mañana con una amiga que ha sido secretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, es decir, una persona que...
O sea, con Rocío Silva Santisteban.
Discutía con una amiga y hablábamos sobre libertad de expresión y ella me decía que mi libertad de expresión tenía que ser democrática en la medida que fuera de acuerdo a lo que ella decía que era la definición de democracia. Un tema absurdo, le digo, pero si vas a defender los derechos humanos, también defiende los míos. Claro. Que no son los que piensan igual que lo tuyo.
Claro,
estamos hablando
es
además.
Franke que
debería ganar Keiko, debería ganar Castillo.
Franke que redefine lo que es monopolio a su conveniencia, ¿no?
Claro.
Y es eso Claro, entonces ahí te das cuenta cómo empiezas a, con, o sea, como plastelina empiezas a moldearlo, digamos, los principios, los valores para que vayan.
No, pero de acuerdo ahí ya estás hablando de cómo él conceptualiza para poder vender algo que ya metió la lengua completa, pues.
Ya, pero es que ese es justamente
el problema. Pues, estás en una posición javesiana.
Pero justamente, pues, es, o sea, porque cuando tú vas y dices, oye, ¿qué haces apoyando a este candidato que va contra todo lo que tú has defendido en los últimos 15 años? Entonces te dice, ah, no, lo que pasa es que, y redefine lo que es democracia, ¿no? Entonces, esa es una práctica...
Pero tú ves una redefinición ahí, por ejemplo, regresando al tema de Vargas Llosa, ¿no? Tienes a Vargas Llosa, que es que lo que pasa es que, o sea, yo no veo la torcedumbre de principios en tanto Vargas Llosa lo que dice es, yo defiendo, o sea, yo estoy en contra de los regímenes opresores, ¿no? Ya por experiencia al Perú le ha pasado, bla, bla, bla. Y entonces ve que en una circunstancia determinada, las opciones lo obligan por sus principios a decantarse por una alternativa que no le gusta, ya, que nunca ha defendido, ya, entonces, que ha atacado en circunstancias normales porque habían mejores opciones. Ya, entonces, pero no es una negociación. Ya,
entonces,
o sea, no es más bien...
Entonces...
No es un tema de preferencia.
Ya, okay. Entonces, ¿por qué apoyó a Ollanta Humala? Que era un golpista, violador de derechos humanos.
Porque se puso el polo blanco.
Ah,
pues.
Ya pues. Entonces, si eres tan defensor de la democracia, ¿qué haces apoyando a un golpista? ¿Entiendes?
Porque de acuerdo, entonces el problema no es el cambio de posición de apoyo de Vargas Llosa Fujimori, sino Vargas Llosa.
Ah, no, o sea, ese ya es claro, no, ahí ese es otro.
Ah, ¿qué? ¿Eso? Yo pensé que ese era el tema.
Claro, no, o sea, ya retrocedemos un pasito más y nos enfrascamos, ese es otra materia de análisis.
No, pero o sea,
tiene, solamente
pero
leo que, para leo lo de
es que justamente este tema que está cambiando 180 casi todo tiempo y eso es trampa, pues. Eso es trampa, o sea, así no es, esa no es la idea. Y eso pasa acá nomás, ¿ah?
Leo lo que porque dice en,
¿cómo se llama? Donde dicho el programa en Londres, hay personajes a los cuales los hacen puré, o sea, lo desaparecen por hacer eso. Desaparece, uh-huh. No puede postular ni a vocero de su club.
Ah, lo que pasa es que aquí el costo y a ver, o sea, poniéndolo ya sacándolo
acá
del
ejemplo, nomás se lo dejan pasar
aquí el cambio de principios no tiene un costo social,
claro,
o
como
sea,
los periodistas,
aquí
los analistas ya también son otros patas que como moral de plastilina, no lo sancionan, ¿cómo se llama? Públicamente.
No hay sanción
debería.
Social, pues.
Claro, exactamente.
Claro.
Entonces lo dejan pasar.
Leo lo que ha escrito Sebastián, que dice: las circunstancias externas pueden hacer que cambie mi manera de ver el mundo, sin duda alguna. Entiendo que los cambios de principio pueden darse en el espacio largo de tiempo. Si es así, en realidad, más que un cambio de principio, lo que haces es pulir tus principios, porque es el núcleo familiar el que te da los principios, y para aquellos que hemos ido a una escuela como la... las escuelas de la Salle, tenemos una gama de principios
fuertes.
Tú
tienes que definir, o sea, hay un tema ahí que es la moral reflexiva y la post-reflexiva. O la pre-reflexiva y la post-reflexiva. Tú cuando eres chiquito te dicen, tú tienes que hacer esto porque si no Dios se enoja contigo, o si no, o te voy a pegar. No, tú no razonas porque la cosa es buena o mala, sino simplemente lo haces porque si no hay una consecuencia.
Claro.
Cuando tú ya eres adolescente, ya vas creciendo, ya tienes moral post-reflexiva en la cual ya tú piensas cosas y ahí defines tus principios. Ahí defines tú, por ejemplo, que la familia está por encima de todo, por ejemplo, ¿no? Hay gente que es así. Uh-huh. Pero lo que se espera, una persona educada, sobre todo si es educado en una tradición católica en la cual insisten mucho en eso, es que tú tienes que pensar cuáles van a ser tus... No es algo que te cayó del cielo. Tú tienes que pensar y definir, bueno, yo voy a defender tales cosas. Se espera que eso...
Más bien, no es al revés, si eres católico, deberías más bien a partir de que te cayó del cielo ese set.
Depende de qué colegio, pero, o sea, los jesuitas, por ejemplo, te insisten mucho en eso, ¿no? Que tú tienes que pensar qué es lo importante para ti.
Los jesuitas tienen una formación sobre el tema de la pregunta, ¿no? El cuestionamiento de la pregunta, mientras que, dependiendo de la congregación, unos tienen más la vocación del servicio, la fraternidad, o sea, en realidad, ahí no va. Todos tienen al final el mismo principio.
Muchachos, no quiero alarmarlos.
El mismo principio cristiano.
No quiero alarmarlos.